35 está el doctor Antonio Arbo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Buenos días, Luis, y a toda tu gran audiencia.
Te molestamos, Antonio, por esta información que empezó a circular en las redes de este estudio que hicieron un grupo de médicos italianos y otro grupo españoles también, creo que médicos forenses, después de practicar autopsias a las personas que fallecieron por COVID, ellos concluyen que lo que causó la muerte, contrario a lo que se pensaba, no eran neumonía, sino que una serie de coágulos que se habían formado en los pulmones, unas trombosis, decían, y que, bueno, eso implicaba tener que cambiar probablemente el protocolo que se utiliza hoy para combatir sobre todo los casos graves de la enfermedad, que usar los respiradores no tenía mucha razón de ser, porque no era un problema de neumonía, sino que tal caso anticoagulante y otro tipo de medicina, incluso antes de llegar a ese estadio más grave. Quería saber qué información tenés al respecto, si leíste esto y qué se puede decir, porque siempre hay que contextualizar, porque si no terminamos generando falsas expectativas cuando cada tanto aparece alguien que parece que descubrió la solución definitiva.
Bueno, esas son informaciones que vienen del extranjero. También en el Brasil existe un grupo que está preconizando eso. Y hasta el momento son hipótesis de hallazgos y de gestiones, que eso debe confirmarse en el curso del tiempo, y eso estamos esperando, ¿verdad? La prueba es de que muchas de estas medicinas que se suponen que son activas, que no explican la alta mortalidad que se ha tenido que se tiene en Italia, en Francia, en España, en Estados Unidos, porque pensar de que ellos no puedan tener acceso a estas medicinas es algo poco factible. Entonces, son hipótesis que hay que tener en cuenta y ver cómo progresan eso.
O sea, la ventaja, por decirlo de alguna manera, en esta pandemia es que primero está afectando al hemisferio más desarrollado del planeta, y por lo tanto, si así ellos es. No están aplicando, así esto es. Quiere decir que todavía no hay elementos para poder decir esto vale.
Así mismo.
A la fecha, ¿qué es lo que se sabe que sirve o no sirve para el tratamiento del COVID?
Bueno, lo que se sabe que sirve es en el paciente que está medianamente complejo, es la oxigenoterapia. Eso es lo que se sabe. Todo lo demás ya entra en el campo de la
especulación.
Es decir, las medicaciones, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, rencinavir, todas esas entran en él. Que impresionan de todas esas que el rencinavir es el que tiene más efecto.
¿Qué tipo de medicina es?
Es un antiviral.
Ah, ya. Y el resto, eso de todo, ayudar al paciente a que pueda respirar, básicamente eso.
El resto viene de estudios que algunos demuestran que sí ha tenido efecto, otros no demuestran que ha tenido efecto. Entonces, pero de todas maneras, hayan tenido o no hayan tenido efecto, no explica por qué 15.000 personas han fallecido en Italia, más de 20.000 personas han fallecido en Estados Unidos. O sea, ¿se imaginan eso?
El caso de... Me preguntaban, doctor, ¿por qué tenemos una mortalidad tan alta entre los que van a terapia intensiva? Que yo creo que en realidad todavía no podemos hacer estimaciones en Paraguay porque el número es muy chiquito, ¿verdad? O sea, si vos tenés dos personas en terapia intensiva y se muere una, vas a hablar de una mortalidad del 50%. Pero, de todas formas, en el mundo, aparentemente, quienes desarrollan la forma grave, allí es en donde la tasa de mortalidad es altísima.
Sí. Ese 5% de pacientes que requieren hospitalización en terapia intensiva, el 50% fallecen.
Doctor, ¿cómo es la investigación respecto al COVID? Se está detrás de una vacuna propiamente. La vacuna no cura, la vacuna es para prevenir.
Hay muchos esfuerzos que se están haciendo.
Sí, bueno, y a la par se busca la cura propiamente. Esa primera fase se cierra sobre sustancias, no sé, buscando...
Antivirales.
Antivirales con ya existentes, y a la vez se buscan nuevas sustancias. ¿Cómo es esa parte?
Y es así mismo como lo decís. Por una parte, la investigación está en vacunas. Por otra parte, la investigación está en fármacos que pudieran ser útiles.
Doctor Arbo, Estela Ruiz Díaz le saluda.
Estela.
Leí que, bueno, por lo menos posición de varios infectólogos que dice, bueno, los niños no pueden volver a clases por mínimo septiembre, más o menos. ¿Usted qué opina sobre eso? O sea, ¿cuál tiene que ser el plazo del retorno a la normalidad, por llamarlo de alguna manera, sobre todo de los estudiantes, de los niños?
Que nosotros no podemos hacer ningún pronóstico todavía, porque todavía no empezó el invierno.
Claro.
Entonces, nosotros todavía no estamos teniendo el pico del problema que se va a observar, y eso esperemos que sea en términos manejables. Pero así como se está viendo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Italia, esperemos que no pasemos por esa fase.
Dos cuestiones finales. Uno, ¿estamos haciendo bien todas las cosas o hay cosas que estamos haciendo mal?
No, yo creo que desde el punto de vista del distanciamiento social, la cuarentena, esa es la posición correcta. Lo observable es de que no tenemos condiciones para soportar una epidemia. Y ha pasado ya más de un mes del primer caso, y de esto ya se venía comentando en el mes de enero, y seguimos tan igual.
¿La cuarentena tendríamos que seguir hasta cuándo?
Y eso depende de cómo se gestione, cómo avance la epidemia. O sea, es algo que depende del número de camas de terapia intensiva disponibles que exista, y por otra parte del genio de la epidemia.
Y lo último, doctor, esto ya un poco más allá de enfrentarnos a la pandemia propiamente, lo que nos quedará como lección después, ¿qué modelo de sistema de salud público tenemos que... evidentemente esto lo que demuestra es que hay países que están en mejores condiciones, no solamente porque sean más ricos o más pobres, sino por el modelo de sistema de salud público que tienen, tiene más resultados que otros. O sea, en definitiva, uno construye los estados para garantizar calidad de vida y sobre todo, de ser posible, proteger la vida, es la razón primera, ¿verdad? Esto nos va a obligar después de la pandemia a replantearnos lo que tenemos. ¿Hay algún modelo el que nosotros podamos estar mirando y decir, bueno, vamos a apuntar a esto después de que pasemos la tormenta?
Bueno, esto es lo que revela la dejadez del sistema de salud en manos de la política paraguaya. Son los últimos 60 años han sido perniciosos para toda la política paraguaya. Esa es algo que lo digo en de primera mano, porque no ha habido una falta de atención tan importante a un sistema tan importante para la población. El sistema de salud que se necesita es un sistema integrado. Es un sistema donde toda la población deba tener acceso a la salud, sin importar la cantidad de dinero que tenga en ese momento en el bolsillo. Es un sistema que se genera con contribuciones de todos aquellos que lo pueden, y donde el Estado debe participar para cubrir el décimo, el decil más pobre del país. En esa manera, aquel que tenga dinero, aquel que no tenga dinero, recibe la atención que necesita en el momento en que lo requiera y no de acuerdo a la cantidad de dinero que tenga en el bolsillo. Ese es el sistema de salud que se necesita.
Doctor Arbo, sí, perdón.
Sí, doctor Arbo, justamente hablando ese del sistema de salud que se necesita, esa es una construcción y un proceso de años y transversal a los gobiernos, ¿verdad?
Así es.
Usted fue ministro de salud. ¿Con qué se choca cuando se plantea una idea? Porque conociéndolo a usted, doctor, el respeto que le tenemos, sobre todo yo le tengo muchísimo respeto a usted, se baja seguramente a la mesa, ¿verdad?, del Poder Ejecutivo, este tipo de planteamientos. ¿Cuál es la mayor traba para hacer eso que yo creo que todos los médicos sueñan?
Bueno, la traba viene de la gestión. De la gestión de gobierno, en el sentido siguiente, de que siempre salud ha sido considerado dentro de lo que es el organigrama del sistema de gobierno como una cuestión simplemente formal, donde el apoyo es 6% del presupuesto. Entonces, eso no es posible. Y se ve que no es posible, y eso la gente no lo está mencionando, en una forma en la cual el sistema de salud actual debe denunciar a todos, porque ha sido construido bajo la ideología de todos. Y eso es algo que es inadmisible para nuestro país.
Antonio Arbo, mi respeto de siempre. Muchísimas gracias.
A ustedes.